En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. La inmutabilidad de Dios aparece en su más perfecta hermosura cuando la comparamos con la mutabilidad del hombre. El cambio no es posible en Dios, pero en el hombre es imposible escaparlo. El hombre y el mundo están en continua mutación. El hombre aparece sobre la tierra por un corto tiempo en el cual ríe y llora, trabaja y juega. Y entonces se marcha para darle lugar a aquellos que le siguen en este ciclo interminable. La habilidad de cambiar es un tesoro, un don de Dios de valor fabuloso. Debe ser motivo de constante acción de gracias. Para el ser humano, toda posibilidad de redención descansa en su habilidad para cambiar. Mudarse de una clase de persona a otra es la esencia del arrepentimiento. El embustero se hace veraz, el ladrón llega a ser honesto, el voluptuoso llega a ser puro y el orgulloso se torna humilde. Los pensamientos, los deseos y los afectos se transforman y el hombre deja de ser lo que era antes. Tan radical es este cambio que el Nuevo Testamento llama al hombre de antes el viejo hombre y llama a la criatura transformada el hombre nuevo, el cual por el conocimiento es renovado a la imagen de aquel que lo creó. Aunque la ley de la mutación reside en el mundo caído, Dios, el inmutable, hace que el hombre de fe, al fin, halle en él su permanencia eterna. Ha llegado el momento preciso para que atentamente reflexionemos con Mariano González a medida que nos habla sobre
Job, varón de Dios. Amigo nuestro, han transcurrido muchos siglos desde que viviera en el Oriente Job, el venerable patriarca. Su nombre se ha convertido en proverbio y prácticamente no hay quien alguna vez no oyera mencionar la penetrante historia del padre de la paciencia. Según la Biblia, Job era un hombre muy rico del Antiguo Oriente. Sus posesiones en tierras y su abundante ganadería eran vastísimas. Su reputación de hombre bueno, honrado y sabio era conocida en todo aquel lejano mundo. Hoy, sin embargo, no se recuerda tanto a Job por su condición social o por su poder económico. Job es recordado, admirado y hasta donde es posible imitado en nuestros tiempos por su abnegada paciencia ante la adversidad y ante la prueba. Cuando queremos dar a entender la generosidad y tolerancia de una persona, decimos que tiene más paciencia que Job, o que al menos tiene la paciencia de Job. Pero hay muchas otras cosas que pueden aprenderse de la vida ejemplar del gran patriarca, y vamos a notar a continuación algunas de ellas. En primer lugar, Job era un varón de gran sensibilidad social. Él mismo decía en los días de su adversidad: yo era ojos al ciego y pies al cojo. La hipocresía es uno de los rasgos peculiares de nuestro tiempo. Esto es especialmente cierto en el complejo mundo de la política. Abundan hoy los que dicen amar al pueblo y que procuran su felicidad, los que predican la justicia social y anhelan el bienestar de todos. Pero vemos muchas veces que todo ello no es más que mera palabrería, hojarasca que el viento se lleva. No era así en la vida de Job. En segundo lugar, Job era un hombre con un alto sentido de justicia social. No solo tenía sensibilidad social, sino una cabal comprensión de la significación profunda de la justicia en términos amplios y cristianos. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, decía Job, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? En otras palabras, Job sabía muy bien que ni su condición de patriarca, ni sus posesiones de hombre acaudalado, ni sus poderosas influencias sociales eran razones suficientes como para desconocer o menoscabar el derecho de sus servidores, o para no entender que, en términos de estricta equidad, él no estaba por encima de la dignidad humana de su siervo, ni podía, en consecuencia, inclinar la balanza a su favor en ningún caso, ni con ningún pretexto. En tercer lugar, Job era un varón con un adecuado concepto del común origen y de la unidad básica del género humano. Hablando de su criado, decía: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? El racismo y las discriminaciones están rampantes hoy. Ni aun las iglesias cristianas parecen exceptuarse en estos días. Y ello a despecho de la clara enseñanza bíblica que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Job aceptaba la doctrina bíblica de la unidad de la especie humana y por ello actuaba consecuentemente en su relación con sus siervos. En cuarto lugar, Job era un hombre con una viva conciencia de la certeza del juicio divino sobre los hombres. Decía él: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Nuestras acciones, amigo radio oyente, buenas o malas, carecerían de sentido si nos afectaran a nosotros solos. Pero lo que hacemos a la criatura de Dios trasciende a Dios mismo. El que destruye o deteriora intencionalmente una obra de arte ofende al artista que la creó, y aún más, insulta al pueblo y a la humanidad toda, que son los depositarios de ese bello patrimonio. Y si así es en el ramo artístico, ¿no resulta razonable esperar la justa intervención de Dios y su final veredicto como juez supremo de nuestras vidas? Sí, lo que hacemos a la criatura de Dios toca a Dios mismo que la creó. Job sabía esto y de ahí su pregunta: ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y qué le respondería cuando preguntara? Sí, mi amigo oyente, hay un juez que ha de juzgar nuestras acciones en la tierra, Él dará a cada cual lo que bien mereciere. Pero aún hay otro juicio, mucho más severo y más definitivo, el cual se hará no sobre nuestras obras buenas o nuestras obras malas, sino sobre nuestra actitud hacia Cristo, el Salvador. En tiempos de Job no se tenía clara conciencia de ese juicio porque Cristo no había venido aún. Pero a partir de la primera venida del Señor, porque hay una segunda venida y que está ya a la puerta, la existencia y la preparación de ese juicio han sido esclarecidos por la palabra verdadera del Evangelio. Y ello significa que ahora, en este momento, usted y yo tenemos excusas delante de Dios. Quiero decir, no tenemos excusas delante de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido a este mundo, sabemos que murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación, y no tenemos manera de evadir nuestra grave responsabilidad moral. No podemos alegar ignorancia, ni tiempo que perder tenemos para posponer para otro día la decisión de recibirlo como nuestro Salvador. En Cristo hay seguridad eterna, gozo inefable y perdurable. Venga a Cristo hoy con corazón quebrantado, mi amigo radial. Crea en Él con fe firme. Sígale con pasos de rectitud. Sírvale a Él con corazón alegre. Viva por Él con voluntad presta.
Un hombre de noche llegó hacia Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ser, tendrás que ver la fe. Tendrás que ver la fe.
Dice el mar a los ríos. Ven, dice el imán al acero. Ven, dice el norte a la brújula. Ven, dice la primavera al campo dormido. Y tal y como ellos responden a la llamada acudiendo, así el alma humana puede y debe responder a Jesús, que dice, ven. La respuesta del alma debe ser siempre, heme aquí, Señor. ¿Le dirá usted así, amigo radio oyente, a Dios?
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En esto pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por su atención a nuestro programa de hoy. Por ahora nos despedimos diciéndole,
piense en estas cosas.